Sola salgo de Quito a Salcedo. Busco un chamán, Alberto Taxo. No lo conozco ni él a mí. Él no sabe que voy a venir. Lo único que he oído de él me fascina. Es un hombre que quiere juntar lo espiritual con lo práctico. Es chamán y político. A niños que pregunto me enseña en su casa en Quilajaló. Él está. Además están dos quiteños que quieren una curación. Viene un hombre delgado, gracil, con barba larga, ya un poco gris. Capa de lana peruana, sandalias, ropa simple. Su imagen a primera vista es de despreocupación por su apariencia. Pero sus ojos tienen una profunda gentilidad. Yo espero bajo un capulí, donde hay un círculo de troncos para sentarse. La sala de espera. Miro. Miro cómo él busca las plantas para la curación, cantando, soplando a cada una. Espero. Vienen dos periodistas más. Sí, Alberto Taxo, con toda su humildad, es una persona pública. Más tarde nos encontramos al fuego en la choza, en un ritual de comunicación, como él lo explica.
Esta reunión, que puede parecer totalmente informal, externamente todos pueden calificarlo de informal, porque no ha estado avisado, porque no ha estado anunciado, porque no ha estado planificado, porque no ha estado dicho anteriormente. Pero para mí es altamente místico, si queremos utilizar, es un ritual. Estamos frente al fuego sagrado, sin que nadie diga, no son puntos cardinales. Estamos de una manera totalmente actuando en un grandísimo ritual de intercambio, de comunicación, que no solamente va a beneficiarnos a los cuatro que estamos aquí, sino a miles de los que físicamente no están aquí.
¿Qué es el corazón del chamanismo?
Bueno, para mí el corazón del lo que hoy comúnmente se conoce como chamanismo es una forma de vida. Una forma de vida que ha permitido relacionarse con los elementos de la naturaleza, como el agua, el fuego, el aire, la tierra, y otros elementos más que se dan como resultado de la fusión de estos cuatro elementos. Esa forma de vida permite realizar varias acciones que ayudan aún más a armonizar con toda la manifestación de vida. Esta armonización repercute en la interrelación con todos los seres vivientes, con las personas, con los animales, con las plantas, con los minerales. Entonces, esa forma de relacionarse, esa forma de actuar, esa forma de llevar la vida y la interrelación es conocido comúnmente como rituales o acciones chamánicas.
¿Cómo puedo diferenciar un sabio de un charlatán?
Y las características del Ucupache es de que una cosa se dice y se hace totalmente lo contrario. En cambio, las personas que están cumpliendo con el Caipacha simplemente hacen lo que dicen y dicen lo que están viviendo. Entonces, una forma muy sencilla de conocer de que no es un charlatán, un aprovechador de cierta gente honesta que de corazón están buscando este tipo de conocimientos y recuperación de la mística propia, pues es fácil conocer con este simple hecho de observarle la vida que está desarrollando dentro de su familia, dentro de su comunidad o dentro del sitio donde esté desarrollándose, cómo está viviendo, si vive de acuerdo a lo que dice o si dice y hace lo contrario o cosa distinta. Eso es una de las cosas muy, muy fáciles, sencillas y muy claras que nadie puede ocultar. O sea, se puede ocultar un montón de cosas, pero no se puede ocultar cómo se vive. Los rezagos del Ucupacha hacen de las personas que tomen una actitud fanática, una actitud personalista, una actitud individualizante y parcializada, solamente con tal personaje. Dice, no, 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 esta es la persona, la única que está diciendo toda la absoluta verdad y con él, y todos con él o no. Esos son rezagos del Ucupacha. En esta época, ni nosotros como cualquier persona común y corriente debemos actuar con esos rezagos. Momento de individualizar o de particularizar, sino más bien entender la amplitud de esta situación. Un árbol de capulí no es igual a otro árbol de capulí, ni siquiera en sabor, ni en forma, ni en color, ni en porte, ni en tamaño, ni en edad. Cada árbol de capulí da un fruto único.
Dicen los astrólogos que ahora empezó una nueva era, la era del acuario. En la cosmovisión de los quichuas, ¿existe una idea equivalente?
Claro, desde 1989 estamos en el Caipacha, que es en este tiempo espacio nuestro. Eso fue anunciado desde siglos atrás por nuestros sabios abuelos y abuelas, en que un día el águila y el cóndor van a volar juntos. El águila es lo que usted acaba de decir, todo lo concreto, todo lo científico con esos parámetros occidentales, todo lo material, todo lo económico, todo lo, la ciencia, la informática, la tecnología. Eso es el poder del águila. Que van a volar juntos con el cóndor, pues con esta parte mística andina de los Andes, la forma de ser nuestra, de mucho corazón, nosotros decidimos más con el corazón, con los sentimientos, que con la frialdad mental o cálculo mental del mundo del águila o del norte. Pero ahora la parte así puramente material tiene que fusionarse y se está fusionando. Por eso hay miles de gentes que están buscando algo, llamemos espiritual, una mística, no afiliarse a una religión determinada, sino encontrar su propia mística para que le orienten y sea un norte en su vida. Y ahí se cristaliza, una vez más, que el águila y el cóndor tienen que fusionarse por necesidad de esta época, de este Caipacha. Lo material, lo tecnológico, no se opone, no se contrapone de ninguna manera con la parte mística o espiritual, o no material. Tanto es así que estamos utilizando este medio de comunicación, toda esta tecnología, para podernos comunicar con miles de personas. Entonces, estas mismas características materiales pueden y deben estar ahora cada vez más en servicio hacia los demás, en beneficio antes que en perjuicio. Un niño descalzo, harapiento, se le mira sus ojos aquí en los Andes, tiene brillo, tiene alegría, tiene felicidad dentro de su pobreza material. Veamos la mirada de un niño del águila, de los países desarrollados tecnológicamente, que ese niño tiene una mirada vacía, tiene una mirada oculta adentro, no demuestra una ilusión. Se le da un juguete, lo utiliza un momento y lo desecha porque está quizás hastiado de tanta cosa, de tanto control, de tanta educación desde que nació, tantos especialistas para que le cuiden desde la infancia más pequeña hasta que crezca la escuela, el colegio, la universidad, y total llegan a la madurez y no tienen un porqué, un para qué haber vivido. Aquí en cambio es un mundo de esperanzas, de sueños, de anhelos, de corazones, de esas características, con las características del águila, es la que se están fusionando y tienen que fusionarse.
¿Cómo usted, siendo chamán, entra en la política?
En nuestro accionar particular, una persona que recibe el encargo, más claramente la responsabilidad de llevar adelante el rescate de nuestros valores espirituales o dentro de la medicina, no tiene que limitarse en este tiempo solamente para eso, sino la vida abarca todo, abarca el aspecto social, abarca el aspecto político, abarca el aspecto místico, abarca la organización, en fin, todo lo que tenga que ver con el accionar diario en la vida común y corriente. Pues aquí tenemos un núcleo de abuelas y abuelos y de jóvenes de diferente edad y hombres y mujeres que formamos el núcleo del Runa Causay y del Intiñán, de la vida del ser humano en el camino del sol.
¿Y qué es tu papel en eso?
Mi papel, mi responsabilidad es de coordinar a todas estas acciones. Uh-huh. Mi responsabilidad es de vivir primero con todos estos planteamientos, ser coherente y luego invitar a todos los que deseen que sigamos este proceder. Mi responsabilidad entonces no es simplemente de hacer limpias, de hablar de chamanismo, de realizar curaciones, sino en todos los ambientes. Cuando la cúpula de ese entonces de la CONAIE cuestionaba no participar en las elecciones, y en ese entonces decían que hay que anular el voto, nosotros dijimos no, ya es nuestro tiempo, debemos ir participando en diferentes espacios a todo nivel, y participamos como candidatos. Los primeros candidatos indígenas fuimos nosotros, aquí en la provincia de Cotopaxi, rompiendo la tradición allanante de la propaganda política tradicional de los politiqueros, de gastar millones. Nosotros simplemente no fuimos ofreciendo que vamos a hacer esto y esto y esto, nunca mentimos, más bien hablamos de lo que sirve, tales hierbas, cómo podemos utilizar esto, cómo podemos recuperar lo nuestro, cómo puede ser una alternativa, organizarnos de tal forma, y que partamos de nuestra misma persona, familia, para que la parte social también cambie, porque no solamente debemos esperar que de arriba o que tomemos el poder para recién hacer las cosas, debemos comenzar a todo nivel. Nosotros somos claros de que no es el gobierno el que tiene que transformar, sino todos debemos transformar, el gobierno, nosotros y el gobierno, en fin, todos los estamentos, todos los que hacemos sociedad, porque la sociedad no es más que la proyección de un individuo, entonces se debe comenzar por el individuo. Si nosotros no somos coherentes, ¿cómo queremos que los demás sean coherentes también? Si nosotros afirmamos una cosa, decimos una cosa, proclamamos una cosa y nuestra actividad diaria está indicando totalmente diferentes cosas, pues esa es la corrupción. Ahorita estamos viendo todas las secuencias que ofrecieron, que dicen, hacen, que no hacen para llegar, y cuando llegan pues actúan tal como son. Son totalmente lo contrario de lo que dijeron que en las campañas que eran o que iban a hacer. Entonces nosotros utilizamos ese espacio de ser candidatos para hablar de estas cosas, y nos dio una votación asombrosa, que se asustaron todos los partidos políticos. Nosotros no participamos en cambio esto. Ya hemos abierto el camino, abrimos el trecho, inclusive en contra de los mismos que ahora están ya ocupando ciertas dignidades.
¿Usted cree que solamente la gente con la espiritualidad indígena pueden ser hombres verdaderos?
Hay indígenas por miles, pero los que realmente tienen que seguir surgiendo son runas. Runa, en palabra quichua, significa ser humano. Hay gran cantidad de seres que se han deshumanizado, todo lo que en la historia se puede revisar. Se han humanizado a tal grado que han perdido la calidad de runas. Son indios, pero no son runas. O sea, son indios, son nativos, hablan quichua, se visten con una indumentaria, tienen costumbres de su comunidad, de su parcialidad, pero han perdido su capacidad como seres humanos. No les cuesta nada matar una llama, no les cuesta nada, no sienten nada, al engañar, al mentir, al aprovecharse, con justificación o no sin justificación estas actitudes. Pero la realidad es que en estos tiempos han surgido estas características como rezagos del pacha anterior. Ahora, lo que debemos, ante esta realidad, hacer es quitarnos los conceptos y preconceptos establecidos, como esta cuestión del mestizaje. Esta palabra mestizo fue inventada por ciertos sociólogos indianistas entre el año 70. Entonces, ahí hicieron que haya este término que en ese momento cumplió un papel importantísimo, porque ahí hasta ese momento no había el reconocimiento de que los que están poblando aquí en el Ecuador tenían raíces indígenas. Creían que todos tenían sangre azul. Pero como Alfredo Pareja, haciendo la investigación, las más notables familias de Guayaquil y de Quito tenían raíces indígenas. Entonces, esta palabra mestizo era muy importante para que la persona reflexione de que algo se tiene de las raíces indoamericanas. Pero ahora ya no cumple esa misión. Ahora ya no es necesario. La palabra mestizo ahorita está simplemente ayudando al gran abismo. De que yo soy indio y que vos eres mestizo. Entonces en ese momentito ya se crea un abismo y tiene que hacerse un puente para el supuesto acercamiento. Lo que debemos reconocer es que en las personas, sean del norte, sean gringos, sean ojos azules, sean bermejos, sean color canela la piel, sean de donde sean, lo único que nos puede diferenciar en este caipacha es nuestras actitudes. Son actitudes, vivencias humanas las que tenemos o actitudes y costumbres deshumanizadas. Es la única diferencia desde mi punto de vista.
¿Qué es el guerrero espiritual?
Esta época es la acción del guerrero. El guerrero no puede estar ni día ni noche descuidado. En ningún momento, en ningún lugar, en ninguna circunstancia. Ni de día ni de noche. Ni cuando las cosas están todo a favor, ni cuando las cosas peor, cuando están en contra. Entonces, en ningún momento debemos confiarnos a que ya todo está hecho y dicho y que las cosas así tienen que ser, así van a ser. Una cosa es la certeza, otra cosa es quedarnos dormidos en los laureles. Hay que hacer todo lo que sea menester hacer. Inclusive, más de lo que se menestería hacer. Más todavía. Hay que hacer todo lo que sea, encuentros, rituales. Todo lo que se nos presente. En cada momento, en todo lugar. No hay momento especial. El guerrero está suelto. Es nuestra época. Estamos caminando en la selva espinosa y alveste de la sociedad actual. El guerrero, si no tiene una alegría inmensa en su corazón, va a tomar la guerra como sufrimiento. Entonces pierde la guerra. En las tradiciones de los pueblos andinos, de los pueblos originarios, siempre ha estado con íntima relación. El combate es parte de la fiesta. Es parte de la alegría. Es parte de una riqueza inmensa. Por eso es que es un ritual. Es con música, sonido, gritos y danzas las que se avanza en el combate. El tipo de guerra o guerreros que estamos hablando ahorita es un guerrero interno, místico. No se trata de los externos, sino es en la vida diaria, en la vida cotidiana, en cualquier momento, en cualquier lugar, está al acecho el peligro. Entonces, es una parte de la fiesta, es un ritual de fiesta.
Concentración y tranquilidad. El fuego es la única luz de información que también toca en el corazón. Y entendemos lo que dijo Alberto Taxo. No soy yo el que cura, el que habla. Otras fuerzas están actuando a través de mí.
Escucharon Alberto Taxo, político y chamán. Realizada por Iris Dice. Ingeniero de sonido, Byron Garzón. Voz, Susana 99.3 FM.